estos estarán a merced del expansionismo ruso.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya pendientes del partido del sábado de la Unión Deportiva Las Palmas a las 8 de la noche ante el Fútbol Club Barcelona. Hay buenas noticias en torno al equipo Gran Canario. Recupera a Darío Esugo y a Sandro después de cumplir sanción. Y vamos a ver cómo se encuentra Jan Usai de cara a lo que va a ser este partido el próximo fin de semana. A ver si puede entrar también en la convocatoria por parte del conjunto amarillo. El que no va a estar es Scott McKenna por sanción, por acumulación de amonestaciones en el encuentro ante el equipo de Hansi Flick. Después escucharemos, por cierto, al técnico del Barça después de la victoria de la jornada de ayer, que lo ha puesto como líder de la primera división del fútbol español. Hablaremos mucho de la Unión Deportiva, buscaremos opiniones, reacciones y protagonistas de lo que está ocurriendo y lo que puede suceder el próximo fin de semana, y también de voleibol. Antes de hablar de la Copa del Rey, escuchen a Benito Ramírez, el jugador de la Unión Deportiva, analizando el partido ante el Barça.
Bueno, nada fácil, pero al final hay que competir todos los partidos. Ya le ganamos en Montjuïc. ¿Por qué no ganar en casa también? Y con toda ilusión, con toda la actitud y a creer en todos nosotros.
¿Qué es lo que esperamos? Que la Unión Deportiva, ya no sé porque sea el Barça, ya no porque sea cualquier rival de primera, sino para romper la mala racha y coger moral de cara a las últimas jornadas y cambiar la dinámica de lo que está haciendo este 2025. Un solo punto en lo que va de año. De 6 partidos, solo un empate. Y está por gol fuera de la zona de descenso. Les hablamos de voleibol porque este fin de semana se va a disputar la Copa del Rey, además con un derbi que tenemos el próximo viernes entre el Guaguas y el Cisneros Alter en Tenerife. Después escucharemos a varios jugadores del Guaguas, a Miguel Ángel Del Amo, a Jorge Almanza, Martín Ramos, al presidente Juan Ruiz, hablando de la Copa del Rey y del objetivo que tiene el conjunto Gran Canario. Y también seguiremos hablando de baloncesto, ya no de la Copa del Rey, que ya finalizó con el Unicaja de Málaga campeón, sino de lo que viene ahora para el Gran Canaria. No hay jornada porque hay ventana FIBA. 5 jugadores del Gran Canaria se marchan con sus respectivas selecciones y a partir de ahora llega el momento de la verdad. Primero, el encuentro ante el Real Madrid, una vez que se reanude lo que va a ser la Liga ACB, además en casa en el Gran Canaria, Arena, y después ya la fase definitiva de la Eurocup, de la competición europea. Y de todo ello queremos conocer tu opinión. ¿Sabes lo que crees en torno al mundo del deporte? Te preguntamos, ¿estás preocupado por la situación de la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Crees que se va a salvar el conjunto Gran Canario esta temporada? Lo que quieras al 610-10-80-05, ya nos llegan mensajes, después los leemos todos, 610-10-80-05, y de esa forma conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. Con Marcelo Cordobés en la realización, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Nos iremos también después a Lanzarote para saber cómo está el deporte en esta isla y cómo se afronta ya la próxima jornada. Y también por un incidente que ha habido en el fútbol regional, en primera regional, el pasado fin de semana. Y hablaremos con nuestro criminólogo y experto en deportiva, en deporte, en este caso en lo que es toda la seguridad deportiva, Javier Raluí, sobre las amenazas que han recibido los árbitros, sobre estos incidentes también dentro del fútbol regional el pasado fin de semana y que no paran. Los incidentes en las diferentes categorías, en las diferentes competiciones, sobre todo en el mundo del fútbol. Pero la primera parada la hacemos con la Unión Deportiva Las Palmas y el partido que tiene frente al Barça. Ayer hubo descanso, hoy ya entrenamiento del conjunto amarillo para comenzar a planificar ese partido que es importante, no es clave porque no es un rival directo, pero sí es básico de cara a romper la mala racha, a cambiar la dinámica de resultados y alejar de la parte baja de la tabla clasificatoria en la primera división del fútbol español. Hay preocupación y no es para menos. Son 6 jornadas donde la Unión Deportiva no ha conseguido una victoria, solo un punto de 18 posibles, y aparte de lo cuantitativo, las sensaciones que nos deja el equipo en estas últimas jornadas de la competición liguera en la primera división. Vamos a escuchar a Hansi Flick, el técnico del Barça, después de la victoria de la jornada de ayer, que pone como líder al próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas y habla del gran momento que vive vive la plantilla del conjunto catalán.
Creo que lo dije la semana pasada, estoy muy feliz. Muy feliz del nivel del equipo y en todas las posiciones que tenemos, tenemos jugadores realmente muy buenos. A veces es muy fácil cambiar los jugadores y esto es algo que se puede ver hoy también cuando Casado o hemos cambiado Eric por Cubarsí. Bueno, esto es lo que podemos hacer y es genial. Y lo he dicho también al equipo, es muy importante precisamente hacerlo en este nivel. Y por otro lado, en la faceta en la que nos encontramos, evidentemente en este periodo, a final de la temporada, en las próximas semanas, meses, es muy importante que todo el mundo esté al máximo nivel que pueda demostrar. Y de momento lo están haciendo.
Pues va a llegar en su mejor momento de forma al Barça como líder de la competición y después de ganar ayer anoche 1-0 frente al Rayo Vallecano. 2:06 de la tarde, buscamos opiniones de la Unión Deportiva. Y nos vamos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, saludos cordiales.
¿Estás preocupado por la situación de la Unión Deportiva?
Hombre, la verdad es que es tremendamente preocupante. O sea, porque te tomes tres tripis y dos rones, la situación no es alentadora, ¿no? La verdad es que es un equipo que se ha ido descosiendo poco a poco con el devenir de la jornada, pero los 25 minutos de Mallorca, esa primera parte del 7-35, yo creo que es lo peor de Martínez y me atrevería a decir lo peor de la temporada. Yo no recuerdo que el equipo bajase los brazos de esa manera, ni en el Bernabéu. Ante un Mallorca terrenal, un Mallorca en crisis, un Mallorca que llegaba como tú, con la gripe del 20-25, sin ganar un partido en todo el año, y te pintaron de una cara, de una manera tan evidente, tan incontestable. Y tú dirás, ¿con qué? ¿Una partitura preciosista, con un tiki-taka, con un método revolucionario? No, con centro y remate. A lo que ya sabías que te podía pasar, todos conocemos la doble... Maceo, Mojica, Muriche, la triple M, con Asano, partidazo del japonés, pero me parece un equipo muy endeble, y luego ciertos momentos de apatía, el 2-0, como reconoció Martínez, hizo mucho daño. Yo creo, a mí me dio pena el equipo, yo sé que es duro, pero a mí las palas me dio pena en la primera parte. Luego se rehace, se recompone con los tres centrales, el gol de Stefan Bajcetic, y hubo una cierta leve mejoría, pero bueno, también te pudo caer el cuarto con el palo de Muriche, pero yo creo que Las Palmas está en un momento crítico de la temporada. Suele pasar estas dinámicas, no tanto lo de Pimienta, que se eternizó en exceso, pero también muy engañoso porque tenía botín y renta con el descenso, un descenso que realmente nunca existió, esa alarma ni ese peligro real, era un peligro ficticio, pero ahora es real porque no hay Granadas, no hay Almerías, no hay Cádiz, y si no ganan Valladolid y Las Palmas, yo de Barcelona me afronto con un poco de folclore, ¿no? Un partido que lo devora el ambiente, el entorno, las expectativas, hablar de Pedri, de Rafinha, de Lewandowski, y lo normal es que se imponga la superioridad, tratar de buscar la hazaña en caso de que llegue la derrota, que no sea por un marcador muy abultado, porque sí creo que la diferencia de goles general puede ser decisiva, y rearmarte con todo lo que tengas, recuperaciones de altos jugadores efectivos, y fortalecer el rigor de recuperar y fortalecer el engranaje defensivo, para ganar en Valladolid como sea, porque ese partido sí va a ser una grandísima final.
Sin duda que sí, esperemos que consigamos la victoria, estamos convencidos que vamos a ganar frente al Valladolid, pero en caso de derrota, Paco, ¿ante el Valladolid esperas noticias en la Unión Deportiva?
Bueno, depende de la manera y la forma, ¿no? Pues estaba mirando combinaciones y resultados, lo normal es que el próximo fin de semana ya caigas a descenso, sí. Hay un Valencia Atlético Madrid, hay un Alavés Español, y luego, si rascan a la vez, rascan Valencia y puntúan Español, no solo que caigas a descenso, sino que si pierdes con Valladolid, puedes quedarte penúltimo y a 3-4 puntos de la salvación, ¿no? En el peor de los casos, a 5, que eso sería, tendrían que darse diversas carambolas. Yo creo que va a ser importante las sensaciones, la manera, la forma de perder el sábado, pero es que el viernes no te vale nada, sino solo ganar. Yo no descarto ninguna posibilidad, es decir, ya serían 8 partidos sin ganar, verte penúltimo, verte a 3, 4, 5 puntos de la permanencia. Evidentemente, un tercer entrenador dejaría el proyecto de la dirección deportiva y la planificación de fichajes pues a la altura del betún, sería un muy deficiente, porque tiene que recurrir al tercer hombre. Lo normal es que no pase, pero no lo veo tan descabellado en busca de ese revulsivo, pero yo creo que no, yo creo que aunque pierda, tendría que hacer perder de una manera muy sangrante, insisto, quedarte descolgado a más de un partido y penúltimo, pero es que tampoco te dice nada, porque luego no significaría nada, porque luego viene Betis y a la vez, o sea, al final, tendrías que ir a Sevilla a puntuar y tendrías que ir a y recibir al Alavés otro rival directo para ganar. Es decir, Valladolid es una final, pero es que luego también, aunque gane, te obliga a puntuar ante Sevilla, te obliga a puntuar ante el Alavés, y todavía te queda el Leganés, te queda ir a Getafe, y luego acabarías, tendrías que ir a Getafe, y luego acabarías con Leganés y Español, o sea que, y luego el Valencia tiene que pasar por aquí. Son 14 partidos, 7-7, yo diría que son 13, quitamos el del sábado, de que intentar puntuar, sobre todo por el orgullo, por la dignidad como equipo, pero que lo de Valladolid es un partido, yo diría que el partido más importante de la temporada, y yo sí detecto una involución y una situación bastante preocupante, ¿no?, en cuanto a juego y sobre todo la antebleta defensiva.
Tal cual. Paco Cabrera, un abrazo, buena semana.
Sí, compañero, hasta luego.
Hasta luego, 2 y 11 de la tarde, recuerden, el sábado hay fútbol, se lo vamos a contar en COPE Más Gran Canaria, el Barça será el rival de la Unión Deportiva.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Barcelona en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, Gran Color y Logitrans.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Claro que sí, siempre la programación en general de la cadena COPE, el deporte en particular y en concreto el fútbol, allá donde juega la Unión Deportiva, en casa, fuera, en el Estadio de Gran Canaria, a domicilio, toca en el recinto de Siete Palmas y menudo rival, el líder de la competición. Vámonos hacia la redacción de Radio Marca, Cristian Santana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Menudo rival y en qué momento,
Sí, ¿no? Que viene el coco, como el que dice... Y quizás más peligroso todavía porque está avisado de lo que ya le sucedió con la Unión Deportiva Las Palmas en su casa, además. Entonces tendrán con esa espinita clavada, de, este es uno de los rivales que no ganó, y vendrá avisado, vendrá a intentar separarse también de sus perseguidores, y además viene, entre comillas, descansado porque tampoco es que juegue competición europea por ahora entre semanas.
Y nosotros que no encontramos el camino, un punto de 18 no hemos ganado en 2025 y también las sensaciones, Cristian, que no son las mejores.
No, sobre todo las sensaciones, ¿no? Que parece que Diego Martínez no da con la tecla, si es verdad que sancionados, lesionados, etcétera, etcétera, pero también se ve un poco dudoso el entrenador porque tras la derrota en Son Mox, él decía, bueno, cuando vengan o cuando vuelvan los Jesús o Fabio Silva, mencionaba a Kieran, que lamentablemente no va a poder estar, Marvin, incluso mencionaba a Marc Cardona, pues a ver si podemos competir con todas las garantías o con todos los efectivos. Pero si nos retrotraemos un poquito al discurso de Diego Martínez, cuando se le preguntaba hasta por Iván Gil, aquel jugador que estaba en Las Palmas, que ahora mismo está cedido en Eibar, decía que todos eran importantes, que todos contaban, que la fuerza del grupo, y ahora como que te hacen falta tus titulares, que oye, que está muy bien, sí, pero sí. Como que parece que ese discurso de Diego Martínez, de todo el mundo es importante, pues ahora tampoco es que esté calando mucho, y es lo que hablamos yo creo que hace algunas semanas, Juanfran, lo malo que estaba teniendo Las Palmas es que tenía 12 jugadores, o estaba teniendo solo 12-13 jugadores, porque los demás no contaban para casi nada, ¿no? Benito es el cambio 13-14, pero a partir de ahí Mata jugaba minutos residuales, McBurney es que ni jugaba en aquel momento, Marc Cardona tampoco, entonces lo que ha hecho que ahora cuando quizás tengas que dar ese refresco, tengas que tirar de la segunda línea, enchufada no está.
Fíjate que cuando Las Palmas ganó, la llegada de Diego Martínez, 6 victorias y un empate en 9 jornadas, decíamos, bueno, es un equipo y ha controlado la forma, pero ahora cuando han faltado nos hemos dado cuenta que Fabio Silva, Hugo Campaña y Sandro no es que sean fundamentales, es que son indiscutibles.
Sí, yo creo que aquí es donde cuando hablábamos de la plantilla de Las Palmas decíamos, bueno, había diferentes opiniones, algunos pensábamos, bueno, hay buena plantilla, hay fondo de armario, otros pensaban, no, está cogida con pinzas, ahora quizás le dan la razón a lo de está cogida con pinzas, ¿no? Cuando te faltan tus 2-3 efectivos por diversos motivos o se juntan, uno sancionado, uno expulsado, uno lesionado, ya tienes 3 motivos quizás diferentes. no están tus titulares y ves que quizás esa segunda línea pues no te da, ¿no? Al final, ¿cómo intenta cambiar el partido Diego Martínez con el 3-0? Con un cambio que es Benito por Enzo. Y eso llama a las claras, que es lo que llama a las claras que la plantilla mejor no te da para eso. Que sí, que Benito para mí es un jugador de plantilla que siempre hay que tener, cobra poco, se adapta a diferentes posiciones y nunca te da un 0, sino un 5 aprobado, un 6, vale. Pero no es un jugador para cambiarte un partido en el minuto 40, fuera de casa. Entonces eso quizás es un toquito, no solo a la dirección deportiva, que sí, que a lo mejor el trabajo pues no lo hizo del todo bien, sino a Miguel Ángel Ramírez por la inversión que hace en la Unión Deportiva o por todo ello, ¿no? Pero hay que mirar un poco más arriba, no solo al entrenador, que también tiene su culpa, porque esta Unión Deportiva no juega nada, y eso es claro, no tiene argumentos para agarrarnos ahora mismo a ser positivos, pero también a la dirección deportiva y a la presidencia, que es el que también controla un poco el dinero que se maneja para los fichajes.
Cristian Santana, un abrazo, buena semana.
Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego. 2:16, escuchen a Vaisetich, que ya habla del partido del sábado contra el Fútbol Club Barcelona.
Al final, obviamente el Barcelona es un rival difícil, pero bueno, en casa nos hacemos fuertes y allí en su estadio pudimos ganar, así que nunca se sabe en el fútbol, así que vamos a ir con todo.
Y ellos vendrán también siendo líderes de la competición y ya con la mosqueta de la oreja después de ganar la Unión Deportiva en la primera vuelta. No vendrá con los suplentes, vendrá con los titulares, Hansi Flick, para el partido del sábado. Javier Amador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
¿Te preocupa la situación de la Unión Deportiva, Javi?
Hombre, claro que me preocupa. Yo creo que cuando salvamos la vida, cuando llega Diego Martínez, que todos veíamos que íbamos a ser el Almería de este año, o lo que está haciendo finalmente el Valladolid, Diego Martínez no tiene una esperanza, y parecía que el equipo, yo era de los que decía que iba a sufrir menos que de lo que finalmente sufrimos el año pasado, y bueno, la racha de resultados, la baja, la enfermería, también algunos infortunios, pues han dejado las carencias a la vista, y las carencias están otra vez en lo que decíamos, en lo mismo que decíamos el año pasado, que es en el fondo de armario, además de que en algunas posiciones hemos tenido una pérdida neta de calidad. Es cierto que en otras posiciones hemos mejorado, pero no creo que la plantilla tenga ese salto de calidad con respecto a la temporada pasada que yo en principio pensaba que sí teníamos.
Fíjate que hablamos de equipo, que Diego Martínez había dado con la tecla, pero nos hemos dado cuenta ahora que han faltado. El caso de Campaña, de Sandro, de Sugo y de Fabio Silva. Es que son cuatro jugadores, Javi, indiscutibles para Unión Deportiva a día de hoy,
Sí, sí, son clave. Me decías Fabio Silva, Sugo, recuérdame quién es.
Campaña y Sandro.
Campaña y Sandro, y añadiría a uno al que vamos a echar mucho de menos por muchas razones, que es Kirian.
Kirian, exacto.
Porque Kirian, y es que lo quiero de verdad reivindicar, y no por la... más allá, o sea, me voy a centrar estrictamente en lo deportivo, como si lo que tuviera es una lesión de rodilla, es una baja muy sensible, la gente, no, es que Kirian este año no está al nivel, y a todo el mundo le trataba de explicar, mira cualquier partido de la temporada pasada, cada vez que Kirian tenía la pelota, tenía cinco compañeros alrededor, muy cerca de él, podía dar de cada cinco pases, dos eran en lateral o hacia atrás, tenía muchas más soluciones. Y en cambio, Diego Martínez, su esquema se basa en que los jugadores del centro del campo la pelota la tienen que colocar hacia adelante y además muchas veces en distancia larga, muchas más veces y mucho más rápido. Entonces, eso necesariamente... y eso le pasa a Pedri, le pasa a Kirian, pero le pasaría a Pedri en sus porcentajes y en sus estadísticas, infinitamente estelares en el caso de Pedri, pero lo normal es que si a ti te piden más distancia y más rapidez y siempre hacia adelante, bajen tus prestaciones estadísticas, es algo de libro. Pero Kirian, para mí, estaba manteniendo el equipo y se estaba adaptando a ese sistema. Se tiene muchas confianzas en Stefan Bacetic, corrígeme si lo he dicho bien el apellido, se tiene mucha confianza en él, el otro día marcó un gol Yo sí que es verdad que no le veo, es un chaval, por mucho que sea una promesa del fútbol europeo, es un chaval al que acaba de llegar, que se tiene que hacer al sistema, pero que no le veo con ese paso hacia adelante como para liderar al equipo en el centro del campo, sustituyendo a un todo capitán como es Kyrian. Tengo confianza porque los informes de él y lo que parece que ha dado de aquí para atrás invitan a que confiemos, pero por el momento no le he visto que lleve la batuta como la debería llevar. Y luego, efectivamente, te falla un Esubo, y lo yo di y está ni se le espera, y es una lástima, sí, sí. Porque es un chico que siempre ha dado todo, pero no está. En la defensa, es verdad que Mackenna está haciendo de lo mejor en las últimas jornadas. A mí no me duelen prendas en reconocer que me ha callado la boca, porque yo decía que no le veía nada, absolutamente nada, y creo que en su estilo de central es bastante correcto, pero creo sinceramente que Mackenna como central zurdo, que es la posición que ocupa, es peor central zurdo que lo que era Mika Marmon la temporada pasada. Entonces, tenemos a dos grandes centrales zurdos, creo que tenemos a uno, como es Mika Marmon, que se lo disputa media Europa, lo tenemos jugando de lateral izquierdo, y se ha probado con Mackenna y con Mika Marmon, pero ninguna de las dos cosas funciona, porque Mika Marmon hacia la derecha pierde la salida de balón, que si tiene yéndose hacia banda, hacia la banda izquierda, quiero decir, y Mackenna puesto en la derecha, que le cuesta más la salida de balón, le cuesta el doble. Entonces, yo te lo decía, no sé si lo recuerdas en pretemporada, Juanfran, que no entendía por qué Las Palmas estaba sondeando el mercado y todos los centrales que sonaban eran zurdos.
Correcto.
Todos.
Sí.
El turco, que finalmente Topchu, creo que se llamaba, o algo así, también era zurdo, y era algo que a mí me llamaba la atención, y yo decía, oye, a mí me da en la nariz que es que Mika Marmon va a salir, porque si no, yo no entiendo que vayamos a tener dos centrales zurdos. El efecto de esa planificación deportiva es que tenemos a Mika Marmon jugando de lateral izquierdo, donde baja sus prestaciones infinitamente, donde aún así y tristemente es el mejor lateral izquierdo de la plantilla, porque no tenemos nivel en ese puesto, donde tenemos a un carrilero como Benito, que está bien para cuando hay que jugar con defensa de tres y tener a alguien muy abierto a banda y poner centros, pero que al final unas prestaciones justitas, y Alex Muñoz, que se ha demostrado que mucho ímpetu y demás, pero que el salto a primera división se le ha venido muy grande. Por el otro lado, Viti, más de lo mismo, un Marvin que no ha terminado de dar el paso hacia adelante, y si miramos la defensa el año pasado es que teníamos a Saúl Coco, a Mika Marmon y a Sergi Cardona, al que tanto se le critica, y es el lateral de la liga con más asistencias esta temporada.
Exacto.
Y aquí se le criticaba una barbaridad.
Sí, sí.
Y aquí se le criticaba una barbaridad, y es el lateral con más asistencias de la liga. Entonces, hemos perdido atrás mucho, mucho. Por eso estamos encajando mucho. Lo bueno es que todos los partidos estamos marcando, y yo creo que ahí es donde nos tenemos que agarrar. A poco que cerremos nuestra portería, desde que damos un arreón, Las Palmas no tiene problema para encontrar portería. Cuando, porque lo de que Oli McBurney no haya marcado es una cosa que hay que atribuirle a un mal de ojo, porque no podemos decir que el chico lo intente de todas las maneras, no se puede decir que es que no esté donde tenga que estar, ha tenido unas cuantas que lo normal, y de aquí a final de temporada esos balones entrarán, y a mí no me preocupa lo que a Las Palmas genere hacia adelante, lo que me preocupa es las debilidades que tenemos hacia atrás. Y una cosa más es que yo sinceramente probaría, porque es que creo que dos de los mejores jugadores que tenemos en la plantilla son Oli McBurney y Fabio Silva, y creo que las plantillas se tienen que adaptar a sus jugadores. Si tú tienes un jugador que te corre al espacio, que tiene la calidad que tiene además Fabio Silva, y tienes a un delantero que te baja lo que le lances, y además te genera oportunidades, como esa primera que falló Javi Muñoz, que Oli McBurney la baja y se la echa en profundidad a Javi Muñoz y falla, no sé ni cómo falló esa, pero te genera muchas oportunidades. Entonces tengo ganas de ver en algún momento jugando a McBurney con Fabio Silva, pero con ninguno de los dos echado a banda, sino quizás con un 4-4-2, probar. Cuando las cosas no salen, creo que hay que probar, y yo sinceramente me vería muy atractivo un partido donde veamos a McBurney bajando balones y a Fabio Silva aprovechándolo.
Totalmente de acuerdo contigo. Javier Amador, buena semana, un fuerte abrazo.
Y por cierto, una cosita, sí, más, nada más, Juanfran, claro, si me permites, lo de Jeremy Mayot, que es un lateral del que yo llevo enamorado años, porque me encanta, es el jugador, para mí ha sido el mejor jugador del Tenerife en los últimos años, que esté sonando con 30 años para venir en verano 2025, espero sinceramente que sea una broma de mal gusto.
Veremos lo que sucede. Gracias, Javi.
Venga, un abrazo. Hasta luego
igualmente. 2:25 de la tarde, pendiente del entrenamiento de hoy de la Unión Deportiva Las Palmas, de la sesión preparatoria de mañana. Recuerden que el viernes será cuando hable el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Diego Martínez, de lista de convocados, porque el sábado se juega ese partido frente al Barcelona a partir de las 8 de la noche. Viernes, sábado, domingo, ya lo saben, toda la jornada, toda la agenda polideportiva, todo el mundo de la canasta en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! 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 ¡Qué gol! ¡Cúmbula! ¡Gol! 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 ¡Cúmbula! ¡Del español! ¡Mbappé!
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Tacón. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Veremos si ya puede volver Fabio Silva para el partido frente al Barça o espera tenerlo ya al 100% el técnico ante el Valladolid, que esa sí va a ser una final, ¿eh? El siguiente partido de la Unión Deportiva el 28 de febrero en el campo del Nuevo Zorrilla ante el último clasificado de primera, rival directo en la lucha por mantener la categoría en la primera división. Vamos a ver Jan Usai, también si puede llegar. Ya recuperado Viti, que fue titular el pasado fin de semana. Y lo más importante, que Sugo ya cumple el tercer partido de sanción, es decir, que puede estar frente al Barça. Y también cumplió el partido por acumulación de amonestaciones Sandro, mientras que no va a estar Scott McKenna. Vamos a ver a quién coloca también en esa posición, después de ser indiscutible el escocés durante toda la primera vuelta y lo que vemos de segunda fase de competición liguera para los dos técnicos, tanto para Carrión como también para Diego Martínez. 2:27 de la tarde en Canarias.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Barcelona en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, Gran Color y Logitrans.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Partido para disfrutar, para competir, lógicamente, son puntos igual que cualquier rival, pero para disfrutar, se va a llenar el estadio de Gran Canaria, va a haber fanzón 3 horas antes del arranque de lo que va a ser el partido, el Barça que va a llegar el viernes por la tarde a la isla de Gran Canaria y vendrá además con el equipo titular, con todos los jugadores que están disputando la Champions y la Liga, Hansi Flick, por dos cuestiones, primero porque está liderando lo que es la clasificación en primera y después por lo sucedido en la primera vuelta, que Las Palmas ganó, que dio rotaciones y cuando quiso cambiar no le dio tiempo y ya Las Palmas se llevó la victoria. Por todo ello va a jugar el 11 inicial el conjunto del Fútbol Club Barcelona, el 11 titular de la temporada ante la Unión Deportiva, aunque el viernes escucharemos a Hansi Flick y conoceremos también la lista de convocados del técnico del Barça. Las 2:29 segunditos que restan para las 2:30 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tenemos que hablar de muchísimas cuestiones, de los incidentes que hubo este fin de semana en Lanzarote en el Fútbol regional, de voleibol con la Copa del Rey, de baloncesto también con el Gran Canaria. Será en un instante, porque continúa el deporte en la cadena COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En un instante volveremos con la actualidad de la Unión Deportiva. Muchas opiniones que escuchar, muchas reacciones y protagonistas para analizar la última hora del conjunto Gran Canario. ¿Qué le puede estar sucediendo a la Unión Deportiva? Porque este mal momento del conjunto amarillo. Pero por desgracia suma y sigue. Tenemos que seguir contando incidentes y sobre todo en el mundo del fútbol. Criminólogo y experto en seguridad deportiva, Javier Luis Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Saludos a la audiencia de COPE Gran Canaria también.
Un episodio más este fin de semana en Lanzarote, Javi.
Sí, lo cierto es que no sabe uno por dónde empezar, ¿no? Porque la verdad que son tantos capítulos de violencia y de inseguridad en el ámbito deportivo, especialmente en el fútbol, que lo tenemos prácticamente normalizado. Y yo creo que la gente ya que nos escucha por la radio, prácticamente, en muchos casos, indiferente al respecto.
Sí, por desgracia, ¿no? ¿Verdad? Sí. Que ya es habitual, por desgracia, y sigue sucediendo, Javi, ¿eh?
Sí, bueno, la violencia es una constante en el ser humano, en la humanidad, ¿no? Es decir, la violencia, la criminalidad, la delincuencia, con eso vivimos y con eso y lo combatimos, ¿no? Es decir, siempre va a haber violencia, siempre va a haber agresiones, siempre va a haber delincuencia, lo cual no significa para que la sociedad, la comunidad y los distintos agentes sociales pues trabajen para prevenirla, para reducir o mitigar el daño de esa delincuencia, de esa violencia, y en eso estamos, ¿no? En eso hay que trabajar. Lo que pasa que toda esa inseguridad, todos esos problemas de orden público que se generan en torno al deporte base, al deporte amateur, y muy especialmente en torno al fútbol, vamos a decir que están minimizados, ¿no? Esa violencia es una violencia, vamos a decir, de tercera categoría, en la que parece importar poco. Pero los mismos hechos en otros contextos, laborales, de ocio nocturno, etcétera, los mismos hechos tendrían una connotación muchísimo mayor por parte de la ciudadanía. Una vez esos hechos transcurren en un entorno deportivo, parece que tienen un grado inferior, ¿no? Una preocupación inferior. Pero bueno, yo creo que hay que seguir trabajando. El problema es que, Juan, hay un déficit importante por parte de las administraciones públicas y hay que ser crítico, ¿no? En ese sentido. Hay que seguir trabajando en ese aspecto, hay que crear recursos públicos, servicios especializados, y sobre todo hacer un ejercicio de autocrítica, ¿no? Si las cosas no funcionan o son muy mejorables, hay que trabajar en ello.
Claro. Fíjate, Javier, queríamos comentarlo contigo también, y leemos textualmente un comunicado del Comité de Árbitros. Los árbitros y las árbitras profesionales deseamos mostrar nuestra más absoluta repulsa, estamos leyendo textualmente, a los ataques y amenazas que nuestro compañero José Luis Munuera Montero está recibiendo a través de redes sociales y que le afectan tanto a él personalmente como a su entorno familiar. Unos ataques que se suman al odio y violencia verbal con el que cada fin de semana tenemos que desempeñar nuestro trabajo profesional y que en las categorías base llega a convertirse de forma aún más lamentable en violencia física, en muchos casos. Un comunicado de los árbitros, Javier.
Sí, no puedo estar más de acuerdo que, bueno, absolutamente de acuerdo con lo que han dicho, con lo que han escrito, con lo que han emitido. Es que es así, es una constante, uno que lleva ya más de 3 décadas en esta historia. Recuerdo incluso una huelga, tú lo recordarás también, Juan, no sé si fue en los años 90, sí, final de los 90, una huelga de árbitros. Estaba la época de López Nieto, y entre otras cuestiones que reclaman los árbitros, entre otras, uno era el tema del respeto y la no violencia, ¿no? El tema es que la figura, hay una serie de prejuicios y de tópicos alrededor de la figura arbitral que la deshumanizan, y esa deshumanización de la figura arbitral deriva en comportamientos violentos. Sí, la gente cuando ve a una persona arbitrando en un campo de fútbol no sabe que tiene un padre, una madre detrás, que tiene un hermano, que tiene que ir al trabajo al día siguiente, etcétera. Ve simplemente el árbitro, sea en partido de Benjamín, de juveniles, de cadete o de regionales, y además lo extrapola al mundo profesional, ¿no? Piensa que ese árbitro que está ahí en la base es lo mismo o se rige por los mismos principios, las mismas historias que el árbitro profesional. Con lo cual, con ello no quiere decir que justifique ni mucho menos la violencia contra un árbitro profesional, porque no dejan de ser trabajadores, son profesionales, son trabajadores, ¿no? Entonces, estamos hablando siempre del respeto al trabajo, a la seguridad laboral, etcétera. Ellos ahora son trabajadores, y por lo tanto tienen sus derechos. Lo que quiero decir es que la base, el mundo amateur, el mundo aficionado es absolutamente distinto y no podemos poner al mismo nivel, no podemos tener la misma perspectiva esa tóxica y negativa sobre el mundo del arbitraje profesional con respecto a la base, porque les perjudica a los chicos, les perjudica a la familia, perjudica a los clubes de la base, a la propia federación, claro, a los propios comités de árbitros. Y en fin, hay que hacer un ejercicio de autocrítica porque ahora mismo hay una descoordinación, ¿no? Es decir, sería interesante crear una especie de junta de seguridad en torno a distintas administraciones públicas. Date cuenta que esto afecta a todos los ayuntamientos, a todos los municipios, en la que deben estar representados los municipios, los cabildos, el propio gobierno regional, y no dar bandazos cada uno por su lado. Eso es lo importante, ¿no?
Pues sí.
Y después lo típico, hay que generar dentro de las estructuras y servicios con asignación presupuestaria, con recursos concretos, con servicios de orientación a los clubes deportivos, a los presidentes, a las propias familias, Juan, porque seguimos insistiendo en que ahora mismo las familias y los menores, los padres de los menores deportistas no están representados en el mundo del deporte. Es decir, no es como en el ámbito educativo, que existe un consejo escolar, que puede elegir a un representante. En el mundo del deporte, en las federaciones deportivas, las familias no son partícipes, es decir, no tienen ni voz ni voto en ellas, ¿no?
Pues hablaremos en las próximas semanas mucho más largo y tendido con nuestro experto en seguridad deportiva y criminólogo, Javier Raluy Marrero. Javier, un fuerte abrazo.
Saludos, Juan. Saludos a la audiencia. Un abrazo fuerte a todos.
Igualmente para ti. 2:36 de la tarde. Te damos un consejo hasta ahora. En Siscocán, sabes que estamos contigo en cada proyecto, ya sea en obra nueva, en rehabilitación o reforma, siempre. Contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y te lo aseguramos, el éxito en todos tus proyectos. Además, también te ofrecemos asesoramiento técnico especializado y adaptamos tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocán, innovación para construir el futuro. Siscocán, 2:37 de la tarde, enseguida, en nada, en menos de un minutito, hablamos de voleibol, de la Copa del Rey.
Siscocán te ofrece los mejores suministros y herramientas especializadas para proyectos de agua, electricidad y climatización en viviendas y comunidades. Stock inmediato, entrega rápida, asesoramiento por expertos. Queremos ser tu socio de confianza en cada proyecto. Cuenta con Siscocán.
Vamos que viene, vamos que viene, vamos que viene. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
En Herrera en Cope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Recuerda que nos puedes enviar tu opinión al 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-10-8005. Te preguntamos si estás preocupado por la situación de la Unión Deportiva de Las Palmas y crees que se va a salvar en esta temporada. Después leemos los mensajes. Pero ahora tenemos que hablar de la Copa del Rey de Voleibol, que arranca ya este fin de semana con los cuartos de final, las semifinales y la final. El candidato, el firme candidato a llevárselo, o por lo menos el que a priori cuenta como principal favorito, es el Guau. Vamos con protagonistas. Hoy han hablado varios jugadores y también el presidente. Escuchemos al capitán, a Jorge Almansa, hablar de la Copa del Rey. Se enfrenta en cuartos de final al Cisneros Alter Tenerife.
Es un poco como que no es importante y al final va a ser, yo creo que va a ser y tiene que ser muy diferente. Al final el club, el equipo lleva desde agosto sin parar por jugar en Europa y todas las competiciones que hemos tenido más de 3 semanas seguidas como hemos tenido ahora de trabajo para preparar esta Copa. Siempre estábamos que si viaja a Europa, que si tienes aquí partido, viaja a Europa. Y al final estas 3 semanas de trabajo duro y de tranquilidad y estar simplemente una semana normal de lunes a viernes trabajando como las cosas que se pueden trabajar para llegar en la mejor forma posible y meter esa carga física, creo que es importante para llegar ahora en el mejor estado posible y marcar la diferencia cuando de verdad toca, que es cuando nos tenemos que jugar las castañas.
Tal cual, porque en cuartos de final, en semifinales y en la final, estamos hablando de un partido. El que pierde a casa, el que gane, sigue adelante en la Copa del Rey, teniendo en cuenta esa presión añadida que tiene el Huawei de ser el favorito a levantar la Copa el próximo domingo. Vamos también con Miguel Ángel del Amo, que también habla en este caso del rival, del Cisneros Alter Tenerife.
Hemos visto este fin de semana, Cisneros, un equipo que venía un poco en bajón, ¿no?, de las jornadas anteriores, pero que lo opuesto que han fichado nuevos polacos les ha dado un aire. Aparte tiene un buen trabajo tácticamente ellos y pueden poner las cosas complicadas. Entonces creo que ahora mismo la prioridad será para el opuesto, el que nos ha hecho casi todos los puntos este fin de semana. Pero aún así pienso que si, como dice Nico, sacamos la versión nuestra, el partido tiene que depender de nosotros. Pero bueno, primero tenemos que pensar en parar el opuesto polaco, que en este momento ha sido el que nos ha hecho daño este fin de semana anterior. Así que creo que es la clave.
Pues lo que dice Miguel Ángel del Amo del partido, bueno, en concreto es el scouting del rival, del Cisneros Tenerife, de cara a lo que va a ser el partido de cuartos de final. Ojo que no va a ser sencillo, ¿eh?, para ningún equipo, pero en particular, lógicamente, tampoco para el Club Voleibol Guaguas. Y también Martín Ramos habla justo de eso, que parte como favorito el Guaguas, pero que deben ir pensando partido a partido y luchar como si fuera el último encuentro.
Puede servir como medida, pero no es definitorio para nada. Estos son 3 días que das el máximo y te vas con un título o te vas a casa el primer día. Entonces es paso a paso, primero Cisneros, después Cisneros veremos el rival que nos toca y así iremos día a día. No le ponemos prioridad a ninguno, solo al partido que sirve. Sí, la verdad que 2 años que estuve acá en España, el formato de la Copa me parece raro, en el sentido de que el mejor clasificado es el que tiene menos descanso. O sea, se supone que si la cancha es neutral, el primero debería jugar el primer día para tener un día en el medio libre y tener ese beneficio de haber sido el mejor clasificado. Pero bueno, el año pasado fue igual. El primer año organizó Soria, entonces ellos organizaron y lo manejaron como quisieron. El primer año que estuve yo acá, ¿no? Entonces, bueno, nos adaptamos a eso y seguimos. Quizás el año que viene nos conviene clasificar segundo para tener un día en el medio de descanso, no sé.
Lógicamente lo final es una broma, porque querían acabar primero, como ha sucedido. Lo que pasa que es verdad que son el firme candidato y tienen la presión de ganar el título. Se enfrenta al Cisneros Alter Tenerife el próximo fin de semana, cuartos de final de la Copa del Rey de Voleibol. 2:42 de la tarde, vamos con el básquet. Acabó la Copa del Rey, el Unicaja de Málaga campeón. Aniset Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan Francisco Cruz, muy buenas tardes. Aquí estamos. Hay más de 10.000 disfrutando del baloncesto que ha mostrado la plantilla de Iván Navarro representando al Unicaja de Málaga, y muy buen baloncesto hemos visto ahí en Las Palmas.
Sin duda que sí. Pepón Artile, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Aniset.
Hola, Pepón, muy buenas.
Aniset, ¿te escucha esto? A ver si te suena.
Siempre seré tu bandera. Si yo estoy aquí.
Impresionante, Anicel, la afición del Unicaja, todo hay que decirlo, ¿eh?
Es algo que Pablo López lo ha logrado. Pablo López ha logrado poner en texto, en armonía y en melodía y en música todo un sentimiento que era y que representa una misión, ¿no? Un proyecto de club, lo hemos hablado mucho en tu programa, Pepón también lo resalta en muchas ocasiones. Un proyecto de club no es solamente fichar jugadores, es crear realmente un sentimiento, que se sienta una cultura de el trabajo, la entrega, la representatividad de toda la comunidad donde uno vive. En este caso, pues es la provincia de Málaga, la ciudad de Málaga, la población y el historial y las familias de Málaga, y que se sienta así y que todas las demás aficiones también se sientan identificadas en este himno, en estas letras, es algo maravilloso. Eso es realmente lo que es un proyecto de club. No solamente que tenemos presupuesto o no para fichar los mejores entrenadores, técnicos, jugadores o lo que sea, ¿no?
Sin duda. Pepón, ¿el Unicaja crees que fue el justo ganador de la Copa en esta edición?
Más que justo. No, yo, si alguien lo duda, es decir, hay que ver muchas cosas. Es decir, el partido en general, ellos tuvieron la suerte o la fortuna, ¿no?, de jugar el jueves, ¿vale?, que es la única ventaja, vamos a decir, que tuvieron, ¿vale?, porque no es lo mismo que Madrid jugó viernes, sábado y domingo, y puede que haya un poquito más cansado a priori, ¿vale? Pero cuando ves el banquillo en el tercer cuarto del Unicaja y ves el banquillo en el tercer cuarto del Madrid, ya las caras, la forma de verse, la manera de jugar, muchos jugadores más individuales que otras cosas, y en cambio en Unicaja estaban a full, ¿no? Yo creo que eso expresaba en mucho momento cómo iba a ir el partido ya a partir del tercer cuarto. Fue un rodillo sin parar y con jugadores que cada vez aportan más y jugadores que, sobre todo, casi ninguno te resta, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Y merecidamente. Es decir, yo tuve la suerte de que lo pude ver en el aeropuerto de Málaga viniendo para acá, y la suerte de que además, gracias al partido, pues no cogí casi nada de tráfico para llegar al aeropuerto de Córdoba.
Claro. Claro. Contaste, por cierto, con nosotros el viernes la clasificación del Gran Canaria contra el Valencia, Pepón. Después parecía que podíamos, pero se nos fue el partido con el Madrid de una forma, la verdad que no se entiende todavía cómo fue el último cuarto.
Hombre, yo creo que nos dieron una gran alegría, un partidazo el del viernes, y el partido del sábado es como todo, ¿no? El Madrid tiene jugadores de muchísima calidad, tiene muchos puntos, y nosotros durante lo que es la Copa del Rey hemos tenido jugadores que no han estado al nivel esperado, ¿no? Otros han aportado, pero cuando te fallan jugadores muy, muy importantes, como en el caso de Brusino y de Schürrle, ¿no? Yo creo que no han estado a ese nivel que han estado en otros momentos, y yo creo que eso nos ha perjudicado un poco en el partido del sábado, sobre todo.
Anicet, le faltó un poquito al Granca en la semifinal, ¿verdad?
Bueno, le faltó crear, como lo que hablamos antes, de crear una cultura. Es decir, tienes que crear en todo lo que uno hace, en tu trabajo, en trabajo de cualquier, de un cirujano, del fontanero, hay como unos hábitos que uno crea para llegar justamente a estar en las mejores circunstancias, situaciones posibles de cada segundo en un partido de baloncesto, para que al final tú seas el que más éxito tenga. Le faltó un poco, es creérselo. Cuando se está hablando de la Copa del Rey o se habla de la Liga, por ejemplo, todo el mundo, cuando se le gana a los grandes, dice, es una sorpresa. No es una sorpresa. Todo el mundo debe y todo el mundo trabaja para competir contra cualquiera. Entonces, yo configuro mi plantilla y creo un entorno en el cual sabemos que el otro puede llevar un Rolls Royce, tener un presupuesto de 50 millones, pero es que hay dos canastas. Hay que defender la nuestra e intentar meter el balón en el campo contrario y en la canasta contraria de la manera más eficaz posible, más contundente posible, que es lo que hace el Unicaja. Entonces, ahora mismo, el Dream de Gran Canaria se lo tenía que haber creído, porque sí que podía superar al Real Madrid. Sí que podía pretender también llegar a lo que es la final. Ahí es solo cuestión de, con el baloncesto siempre, pero casi todo, es una cuestión de detalles. Pero el primer detalle es crear esos hábitos, esa costumbre de competir segundo a segundo. Y lo dijiste tú mismo, en el caso del Unicaja, a veces, pues, Dijan Osietkowski, que es como una de las grandes estrellas del baloncesto ACB y del Unicaja, a veces no rinde muy bien. De repente, durante el partido, el capitán, que tuvo un partido espectacular contra el Laguna Tenerife, sí, que fue Alberto Díaz, pues tuvo un percance físico y no pudo terminar el partido contra el Madrid. Entonces, se construye una plantilla para que si hay 12 jugadores, los 12, como lo ha dicho Pepón, nadie te resta, siempre suma. Le toca al entrenador hacer de alquimista para poner el que esté en mejor forma contra la debilidad del otro equipo, sacar el otro jugador que quizá en ese momento está demasiado vulnerable frente al del equipo contrario. Y ese es un trabajo continuo. Abrir una Gran Canaria es ya realmente creérselo dentro del club, dentro de la plantilla, y que el entorno sepa que si se gana el Valencia no es una casualidad, si se gana al Barcelona o al Madrid no es una casualidad, si se compite contra el Unicaja no es una casualidad. Son costumbres, son hábitos, y hay que creérselo y trabajar cada día para eso.
Sin duda que sí. Anicel Laodrama, que siempre es un lujazo hablar contigo, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Juanfran, un fuerte abrazo, Pepón. Hasta pronto.
Hasta luego, Anicet. Pepón, ahora tenemos una semanita de tranquilidad y ventana FIBA. Llega el momento de la verdad, ¿eh? Intentar clasificarnos para playoff y en la Eurocup también las eliminatorias.
Sí, intentar no tener pinchazos contra equipos que no deberíamos tenerlos y amarrar partidos en casa y algún que otro partido fuera de casa. No va a ser fácil, Juanfran, porque al final lo que estamos hablando entre las lesiones, los cambios, es decir, al final, si no llegamos en un buen momento a este final de temporada, no se nos va a complicar nada del otro mundo, ¿no? Pero sí se nos puede ir complicando lo que es estar dentro de los ocho primeros, que yo creo que quedar, ir a la Copa del Rey y no quedar después en playoffs, pues sería un poco, vamos a llamar, un palo para toda la afición, ¿no?
Sí, porque fíjate que además que, por ejemplo, noveno, Pepón, está el Zaragoza con 10, Baskonia décimo con 10, undécimo el Murcia con 9, nosotros ya somos octavo en la clasificación, que hay equipos además muy potentes por debajo nuestra, ¿eh?
Sí, Baskonia, por ejemplo, ¿sí? Un equipo que posiblemente haga algún que otro cambio. Barça está ahí, subió para arriba un poco, pero ya se habla que le han pedido a Willy que se vaya para intentar fichar a alguien más. Es decir, ahora pegarán los equipos esos que están ahí, que donde va a haber muchos cambios en el mercado va a ser en los que están en descenso, ¿vale? Que les quedan todavía algo de tiempo para hacer cosas, y los que están ahí que les falta algún jugador y que lo van a intentar meter antes de que se cumplan los plazos, ¿no? Y esos son los equipos que nos tienen que preocupar, sobre todo. Zaragoza estaba casi en Copa, cayó, sí. Se ha reforzado ahora con un muy buen jugador, a ver cómo le va. Y todo eso nos puede perjudicar un poco. Pero bueno, si Brusino recupera un poco y Shurna, que para mí son los jugadores que un poco, para mí, son importantes, ¿vale? Es decir,
ante el Madrid fue lo que nos faltó, Pepón, ¿verdad? Porque hubo un momento que el Madrid no anotaba, que el Madrid sufría, que estábamos arriba, parecía un marcador de balonmano, pero no terminamos de irnos.
No, es decir, Brusino incluso en el partido del viernes no estuvo nada acertado.
Correcto.
Tampoco tuvo anotación, también estuvo perdido, es decir, no metió los tiros que está acostumbrado a meter. Y son muchas cosas, ¿no? Después sí, te sale de pelos y te hace sus cosillas, pero ya para mí son jugadores que para mí no son fundamentales, es decir, son una parte importante del grupo, pero no fundamentales en ese tipo de partidos en los cuales esos puntos de ellos no nos echan una mano. Yo creo que es muy, muy importante recuperar a esos dos jugadores y ver cómo transcurre el tema de la posición de base, porque realmente es un jugador que ha venido sin tener mucho tiempo para hacer muchas cosas, pero a priori no es un gran tirador. Es un jugador que es joven, le va a costar un poco más todo, ¿no? Y al final estamos con Albici, si te das cuenta, es decir, sí, no sí. Tenemos
a
ningún
otro. ¿Y a qué nivel está, Pepón? Gracias a Dios.
No, Albici, bueno, lo de Albici, te lo llevo diciendo desde el principio cuando hemos empezado, han pasado los partidos, y te iba diciendo, para mí, el mejor año Albici con diferencia.
Sí, con diferencia.
Incluso te hice una consulta, una pregunta, estábamos ahí hablando, y te dije, va a ser padre otra vez,
sí, te dije, sí, sí,
porque cierto. Lo veo tan contento, tan, ¿sabes? Es decir, ya se cabrea, pero no se vuelve loco, no se mete en sí mismo y se enroca y entra en los mismos errores, defendiendo como un cosaco, es un jugador con mucha intensidad y ha sido fundamental para también estar donde hemos estado, es decir, que todo eso hay que valorarlo. Y
como digo yo, lo disfrutamos, ¿eh? Y quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a ir a las semifinales cuando realmente estaba jugando contra Valencia, que había sido uno de los equipos fuertes, que también vino en un mal momento. Sí, pero le ganamos. El Madrid fue, llegó un momento en el cual no fuimos capaces de mantener el equilibrio anotador para que ellos no se nos rompieran, no nos rompieran. Si no, hubiésemos llegado al partido a lo mejor un poco más igualado y hubiese cambiado un poco el tema. Pero oye, es el Madrid y al final tiene mucha más plantilla, muchas mejores rotaciones y jugadores que bueno, que ganan lo que ganan y que todos sabemos que son jugadores que aparecen en cualquier momento. En cambio, contra Unicaja, lo que hemos hablado, mucho ritmo, corren mucho, físico, sí. Entran muchos jugadores físicos, todos motivados, todos contentos, se levanta hasta Olet, que a lo mejor el Granca cuando no jugaba se cabreaba y nada, sí. No le importa, es otra manera, lo que estamos hablando, lo comparas con muchos equipos, ya sea, da igual la categoría que sea, sean niños pequeños, sean cadetes, junior, tal, senior, hay equipos que mucha gente nos sorprende. Yo, por ejemplo, fui a ver el primer partido de mi hijo fuera, Peñarroya, era un equipo en el cual él fichó pensando estar en media tabla y están peleando por quedar en la segunda, tercera posición, primera, están dentro de los tres primeros para poder jugar fase de ascenso otra vez. Claro, ¿qué ocurre? Que al final vas, ves el equipo y son gente joven, todos muy unidos, todo, el que sale, aunque juegue 3 minutos, 4 minutos, se sienta contento, o sea, ves una dinámica, el público, el pabellón lleno de gente, y dices tú, uy, son dinámicas, como dice, y al final esa dinámica ayuda mucho, desde el momento que hay jugadores que no, lo que nos ha pasado antes de la Copa, aunque se resolvió, ¿no? Si hay un jugador que desentona o hace comentarios, o lo que nos había pasado otros años, que todo lo que se pasaba en el vestuario, lo pasábamos directamente, se entraba todo el mundo en la calle, exacto, no se quedaba en el vestuario, y eso se había mejorado mucho hasta estas últimas 2 semanas en lo que pasó, ¿no? Pero bueno, al final se resolvió, hizo un partidazo ese jugador y para adelante todos, ¿no? Yo creo que Gran Canaria puede estar en los 8 primero, se lo merece, porque lo ha ido consiguiendo, pero tiene que estar muy cuidadoso de no caer en sitios donde no debería ser adecuado, porque victorias como la que se llevó a Andorra nos va a hacer un poquito de daño.
Sin duda. Pepón Artiles, que siempre es un placer. Buena semana, un abrazo. Igualmente. Grande.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. 4 minutos que restan para las 3 de la tarde enseguida y a modo flash te damos más noticias deportivas de la jornada de hoy.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar la ropa, diferentes zapateras, un sinfín de sofás cama, económicos, maravillosas mesas de centro, rebajadísimas. Están en Muebles Capitol.
Siscocán te ofrece los mejores suministros y herramientas especializadas para proyectos de agua, electricidad y climatización en viviendas y comunidades. Stock inmediato, entrega rápida, asesoramiento por expertos. Queremos ser tu socio de confianza en cada proyecto. Cuenta con Siscocán.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
En voleibol femenino saben que la Barca de Menorca, campeón de la Copa de la Reina, finalista el actual líder, el equipo gran canario del Heidelberg, y en la Copa del Rey masculino que va a arrancar ya este fin de semana, además con un derbi en cuartos de final. Hablaremos mucho durante la semana del Guaguas ante el Cisneros Alter Tenerife. Pero también recuerden que en baloncesto no hay jornada porque hay ventana FIBA. El siguiente partido del Gran Canaria será este fin de semana, el posterior, ya a principios del mes de marzo, ante el Real Madrid en el Gran Canaria Arena. Lo que no para es el fútbol y además en poquitos días, ¿eh? Ayer jugó el Barça y ganó ante el Rayo y es líder. Pues el sábado vuelve a jugar el Barça y lo hace aquí, en el estadio de Gran Canaria contra la Unión Deportiva Las Palmas, y lo contaremos en la cadena COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Barcelona en el estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocán, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, Gran Color y Logitrans.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
y estaremos muy pendientes de la última hora del Barça, que hoy descansa después de la victoria de ayer, y del último también, la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, que ayer sí tuvo descanso y hoy volvió a los entrenamientos el conjunto que dirige Diego Martínez. Mañana, el jueves y el viernes, entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. El viernes, 9:30, rueda de prensa de Diego Martínez y ya lista de convocados para el partido del sábado. Un minuto que resta para las 3 de la tarde en Canarias. A las 7:30 de la tarde, más deporte, la linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 llegará el partidazo de la cadena COPE, el programa líder de la radio deportiva nocturna, con Juanma Castaño. En la realización estuvo Marcelo Cordobés. Enseguida, en nada, te quedas escuchando la mejor sintonía y la mejor programación, porque a las 3 de la tarde arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.